qué vamos a hablar?
Bueno, Sebastián, en esta ocasión vamos a hablar en algo que está ocurriendo el día de hoy frente al Distrito Capital, y es la presentación del sistema que alerta y pronostica el estado de la calidad del aire. Muchos dirán, bueno, ¿esto realmente cómo funciona? Básicamente, lo que se tiene planeado es hacer unos estudios en las diferentes localidades de Bogotá para determinar cómo estamos en cuanto a los niveles de polución o en cuanto a estas partículas que normalmente son las que afectan la salud de los bogotanos en cuanto a problemas respiratorios y todo lo que concierne con esto. Pero para hablar más sobre este tema, vamos a hablar en este momento con la secretaria de Ambiente. Ella es Susana Muhammad. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Contemos un poquito a los oyentes en qué consiste este proyecto, esta iniciativa para la calidad del aire.
Bueno, Bogotá tiene una red de monitoreo de calidad del aire desde hace más de 10 años. Esta red se ha venido modernizando, pero lo que es novedoso es que ya no solamente vamos a tener una red de monitoreo que nos puede dar los datos de cómo está la concentración de contaminación en la ciudad, sino que tenemos hoy un modelo que nos permite pronosticar cómo va a estar horas después o días después esta calidad del aire. Y eso es muy importante porque nos va a permitir enviar alertas tempranas para prevenir impactos de la calidad del aire en la salud pública. Para darle un ejemplo a los oyentes, cuando hoy a uno le dan el pronóstico del tiempo, le dicen, bueno, mire, mañana va a llover o va a ser tiempo seco en la ciudad de Bogotá, pues uno decide en la mañana, bueno, me voy a llevar una chaqueta o voy a ponerme ropa para el frío, etcétera. Esto va a ser algo parecido. ¿En qué sentido? En que vamos a poder decir, pronosticar 24 horas antes cómo va a estar la concentración de la contaminación y la calidad del aire en diferentes zonas de Bogotá, y vamos a poder enviar alertas tempranas a los ciudadanos y a las instituciones en la ciudad para prevenir los impactos de esa calidad del aire en la salud pública. ¿Qué tipo de medidas se pueden decir? La gente podrá tomar decisiones como, ah, bueno, yo ya sé que tal corredor vial o por tal zona la concentración puede tener efectos en la salud, y me están diciendo que si soy una persona que tiene problemas respiratorios, debo entonces intentar no circular por ahí, o tal vez protegerme, por ejemplo, con un tapabocas. Pero adicionalmente, de poder poder pronosticar cómo va a estar la calidad del aire y enviar alertas tempranas, tenemos un índice bogotano de calidad del aire que nos va a poder decir cuándo las concentraciones pueden ser ya muy peligrosas para la salud y entrar a tomar medidas de emergencia en una respuesta en el protocolo de emergencias de la ciudad. Hoy tenemos respuesta de emergencia, por ejemplo, frente a posibles sismos, frente a inundaciones, frente a remoción en masa, y muchos eventos que pasan en Bogotá, pues entra dentro del protocolo de emergencias de la ciudad también la concentración de contaminación por calidad del aire, y eso va a llevar a que anticipadamente el distrito, cuando vayan a haber concentraciones ya muy peligrosas para la salud, pueda tomar medidas preventivas o de reacción, como por ejemplo frenar la circulación de tráfico en una zona de la ciudad, frenar la producción industrial en alguna zona de la ciudad, desviar los vehículos de carga. Bueno, todas las fuentes, tanto fijas como móviles, vamos a poder controlarlas y manejarlas para reducir las concentraciones a niveles que no sean tan peligrosos. Y por último, el modelo va a permitir prever cuál es el impacto de decisiones de política pública en la calidad del aire. Entonces, por ejemplo, una discusión que hubo en la ciudad este año, la gente decía, bueno, pero ¿qué impacto tiene realmente que en el día sin carro saquemos las motos? ¿Eso sí va a beneficiar la calidad del aire o no? O cuando el distrito dice, vamos a cambiar nuestra flota de transporte público a tecnologías limpias. El modelo nos va a permitir ver la inversión que se va a hacer frente a el impacto que se tiene en las concentraciones y por lo tanto en salud pública, realmente cuáles son las medidas más que van a tener un mejor impacto y va a permitir planear mejor la política pública de calidad del aire. O sea, en resumen, lo que tenemos hoy es una capacidad de que la calidad del aire no es una cosa que nos pasa y a la que tenemos que hoy podemos saber cómo pasa, sino es una cosa que vamos a poder manejar preventivamente y proactivamente en pro de la salud de los bogotanos.
Pues bien, doctora Susana Muhammad, tenemos cifras y tenemos estadísticas consolidadas de cuáles son los sectores en Bogotá que más presentan índices de contaminación ambiental.
Sí, tenemos siempre, o sea, tradicionalmente hemos tenido una calidad del aire menos buena en el suroccidente de la ciudad, específicamente en la localidad de Puente Aranda, Kennedy, Bosa, son localidades y parte de Ciudad Bolívar donde tenemos una peor calidad del aire. Pero lo que se ha visto también en los últimos años es que las zonas más críticas de la ciudad se han reducido considerablemente y tenemos la modelación de cómo esto ha pasado y hemos llegado ya a una zona bastante crítica que es la zona de la Sevillana, en donde además a partir de este modelo de calidad del aire también vamos a lanzar un plan de choque de mejoramiento de la calidad del aire de esa zona, porque allí confluyen varios elementos, confluyen más de 670 industrias, confluye la autopista sur con todo el impacto que tiene los vehículos, tanto particulares como de transporte público y carga, confluye también la influencia de las canteras que hay en Ciudad Bolívar y que vía el transporte del viento arrastra el material particulado que termina depositándose en esta zona. Entonces es una de las zonas más críticas de Bogotá y va a ser la zona focalizada para empezar un plan de acción a partir del modelo y también vamos a comenzar con simulacros de emergencia por calidad del aire en este segundo semestre del año 2015.
Secretaria, tengo entendido que para hacer esta medición hay unos aparaticos que pueden medir, digamos, esta calidad del aire, pero contémosle más a los oyentes cómo funcionan.
Muy bien. La ciudad tiene una red de monitoreo, que son unas estaciones de monitoreo que están distribuidas, son 12 estaciones. Esta red se instaló desde el año 2000, se modernizó en el año 2008 y es una red que nos ha permitido monitorear varios contaminantes en la ciudad. El contaminante criterio en Bogotá es el material particulado, que son como partículas en la atmósfera, y sobre todo teníamos capacidad de monitorear material particulado de 10 micras, que es el tamaño de las partículas. En esta administración hemos complementado esta red de monitoreo con aparatos que pueden medir también partículas de 2.5 micras. Son partículas mucho más pequeñas que están asociados sobre todo a los motores de combustión, o sea, tiene que ver mucho con el transporte vehicular a gasolina y a diésel. Y estas partículas son peligrosas para la salud porque son partículas que ingresan directamente a los pulmones, o sea, nuestro sistema respiratorio no tiene capacidad de filtrarlas. Ya hoy la Secretaría de Ambiente y el Distrito cuenta con estaciones de monitoreo y por el primer informe de material particulado 2.5 lo dimos en el día sin carro de febrero, que además es donde hay más impacto porque los vehículos son los responsables de este material. Ahora, estas estaciones de monitoreo están en tiempo real recogiendo la información de la atmósfera de la concentración y distribución de los diferentes contaminantes que hay en la atmósfera. Anteriormente esta información llegaba a la Secretaría y aquí había que procesarla y podíamos pues ir teniendo información. Lo que cambia ahora es que tenemos un software que es un modelo matemático que permite ingresar esta información y nos va dando en tiempo real la imagen física de las concentraciones en diferentes zonas de la ciudad, y a medida que el modelo se va llenando de datos con el tiempo, vamos a poder tener pronósticos 24 horas antes de acuerdo a las condiciones climatológicas de la ciudad y cómo se están comportando los contaminantes, cuál es la mezcla que va a haber en la atmósfera y por lo tanto las concentraciones de contaminación, lo que nos permite tener hoy un sistema de alertas tempranas de calidad del aire.
Secretaria, aprovechando que está usted acá con nosotros, aprovecho para cambiar un poquito el tema y hacerle una pregunta más. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con el humedal La Conejera?
Bueno, pues el humedal La Conejera, que es uno de los humedales más importantes y más conservados de Bogotá, ha tenido un trabajo muy fuerte de la administración por mucho tiempo de la Fundación Humedal La Conejera, y se ha generado un debate público alrededor de una construcción que es la octava etapa de un proyecto de 8 etapas que ya fueron construidas, y es una construcción que está muy cerca al borde del humedal. Desafortunadamente todo el sur, el borde sur del humedal La Conejera, a partir de las decisiones del POT del año 2000, fueron incluidos como suelo para urbanizar desde esa época, y en efecto así se ha venido dando. Cualquiera que visite La Conejera ve urbanizaciones muy pegadas al humedal. Esta última urbanización es una urbanización que pues tiene permiso de urbanismo desde el año 2004, y como le digo, es la octava etapa de un proyecto de 8 etapas que ya fueron construidas las 7 anteriores. El debate se genera principalmente en un primer momento, pues porque la constructora, los dueños son el cuñado del alcalde mayor, Gustavo Petro, y el alcalde tiene que declarar pedido, tema que el procurador acepta, y por lo tanto se nombra un alcalde ad hoc. Hay un grupo de comunidad y ambientalistas que desde el mes de agosto del año pasado se han opuesto a que se realice la obra. Y hemos buscado la manera para evitar esa obra. Sin embargo, pues hay una realidad jurídica consolidada en el tiempo que viene desde del POT del 2000 y posteriormente de todas las decisiones que el mismo distrito ha tomado y pues que han sido muy difíciles de reversar. En esa dinámica la posición de la Secretaría ha sido muy clara, y es que jurídicamente pues nosotros no teníamos elementos para parar esa obra. El daño ambiental que puede generar es un daño que es mitigable. ¿Por qué? Porque todo el humedal ha sido urbanizado, no el humedal, sino los bordes del humedal, la afuera del humedal, se ha urbanizado en los últimos 10 años, y esta media hectárea adicional pues no crea un impacto significativamente mayor. La verdad, los impactos se han hecho a partir de toda esa urbanización de ya casi 10 años. Pero no se le puede cargar a un solo proyecto la responsabilidad de un impacto ambiental que ha generado más de 70 urbanizaciones que se han construido. Sin embargo, sí hay que generar unas medidas de mitigación que nosotros desde el año, desde el mes de octubre del año pasado le hicimos ver al constructor, porque sin esas medidas de mitigación sí puede haber un impacto en el humedal, y eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces, desde el mes de octubre del año pasado, la Secretaría ha venido haciendo un seguimiento semanal a la obra. Como todos saben, la obra fue parada, de hecho, por unos activistas ambientales, por lo tanto se detuvo, y a partir de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dice que la obra se puede hacer y suspendió solamente 4% de la construcción, pues la obra se reanudó hace una semana. Con esta reanudación y a partir de los permisos que la Secretaría otorgó, hemos hecho un llamado al constructor que tiene que cumplir con estas medidas de mitigación. Hemos dispuesto de un puesto de control en la obra permanente por parte de la Secretaría de Ambiente, y se ha abierto un proceso sancionatorio ambiental, porque si bien tenían permiso de tala de 8 árboles, por las denuncias de la comunidad, pues no siguieron el protocolo de manejo de la avifauna que estaba dentro de sus permisos. Por lo tanto, se ha abierto ya una autoapertura sancionatoria al constructor, y se le ha advertido que si no cumple las medidas de mitigación, pues la Secretaría de Ambiente va a tomar medidas que pueden llegar en un momento dado hasta la suspensión de la obra, porque tiene que ser este constructor absolutamente responsable por la localización de su obra. Ese debate es en el que estamos. El día de antier nos reunimos con los activistas ambientales, que están haciendo una veeduría muy rigurosa, la cual apoyamos y en la cual la Secretaría de Ambiente va a respaldar a la comunidad en cualquier punto donde el constructor no cumpla con sus obligaciones que tiene a partir de los permisos y la normatividad vigente.
Pues viene la doctora Susana Muhammad, quien es la Secretaria de Ambiente de la Ciudad de Bogotá. Agradecemos mucho el habernos acompañado durante estos minutos hablando en concreto de dos temas. En principio, este sistema de alertas que va a ayudar inclusive a todos los ciudadanos en que recibimos en la ciudad de Bogotá, precisamente para generar estas alertas tempranas en las algunas zonas de Bogotá, que llevan sin duda alguna a, de una otra forma, predecir en qué zonas y en qué localidades de esta ciudad se va va a generar mayor concentración de contaminación en el ambiente.
Mire que yo veo en cuanto a eso una cosa, Sebastián, aunque se me hace una iniciativa muy buena, porque como le hemos dicho acá en las cosas que pasan, este tema medioambiental es un tema bastante crítico y requiere una alerta desde ya frente a todo lo que está sucediendo en el mundo. Y aunque en este proyecto existen diferentes, digamos, ejes que están articulados para favorecer esta iniciativa, es decir, estamos hablando de la Secretaría de Movilidad, de alcaldías locales y por supuesto de la Secretaría de Ambiente, veo algo complicado de lo que decía la secretaria, y es el hecho de llegar a cerrar algunas vías cuando se pronostique un riesgo para la salud de los bogotanos, teniendo en cuenta que también acá es bien complejo el tema de la movilidad, y cerrar algunas calles por estos temas también lo veo un poco más complicado. Y en cuanto a lo de la conejera, pues tal vez resaltar, Sebastián, que no es un daño que se está causando desde hace unos meses, como mucha gente lo ha dicho, a causa de que sean los cuñados del alcalde Petro, sino que también viene desde el plan de ordenamiento territorial que se firmó desde el 2004. Entonces también hay algunos datitos que tenemos que tener presentes.